Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarle como cada lunes en este espacio, la Tribuna del Contribuyente, esperando por supuesto que haya tenido usted un muy buen fin de semana. Gracias, como siempre, por la confianza suya en este espacio, porque, bueno, como contribuyentes siempre de repente tienen por ahí diría mi abuela, perdón, dolencias fiscales, ¿no? Entonces, acá están nuestros médicos de cabecera, precisamente para poderle orientar y guiar a usted en este mundo fiscal y contable. Les saludamos con muchísimo gusto esta tarde mi compañera Berenice Flores. Ella estará atendiendo sus llamadas telefónicas, perdón, en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes también tenemos el 33-11-55-19-62. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y, por supuesto, que ya están listos, puestos y dispuestos los señores contadores. Contador Benjamín Luquín Robles, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí en cabina, Gerardo, Adere, Luisa Flores, Gerardo Huerta. Los saludo con mucho afecto y bueno, pues también saludo a nuestros radioescuchas que todos los lunes nos siguen aquí y bueno, como bien dices, espero que no sean dolencias o que las dolencias no sean reumas, pero esto de los impuestos a veces llega a ser más pernicioso que una enfermedad. Pero bueno, aquí estamos tratando de ayudar o coadyuvar a ese dolor, a ver si podemos aligerarlo un poquito y con mucho gusto, como todos los lunes, aquí estamos a la orden, dispuestos a escucharlos y también, pues, en espera de sus colaboraciones, también aquí estamos, ¿no? Como todos los lunes, para servirles.
Muchísimas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles. Y bueno, contador Juan Ramón Olagues, usted trae el botiquín.
Licenciada María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, yo quisiera traer un estuche de diagnóstico completo, ¿verdad? Sí, pero pues realmente con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, la saludo a usted, sí, a todo su equipo Carta Blanca allá en cabina, don Benjamín Luquín, por supuesto, sí, y a toda nuestra radio audiencia que nos hace el favor de seguirnos lunes a lunes. Muchas gracias, sí, por esta sintonía puntual y fiel hacia este programa, ¿verdad? Vaya un saludo también para nuestros amigos, sí, que están en el extranjero y también los que mañana a las 4 de la mañana nos siguen también con esa fidelidad a través del 1150 de AM. Un saludo para todos ellos y pues qué decir, estamos a la orden, a la disponibilidad de sus dudas, preguntas de carácter contable, legal, fiscal, ¿verdad? Y corporativo para todos los que tengan una inquietud sobre esta parte. Escríbanos, la licenciada María Mercedes sí nos hará el favor de leernos y sabemos que pasará los datos, información, antecedentes, importe, fecha, régimen fiscal completos.
Perfecto, muchas gracias, señor contador Olagues. Y antes de darle a conocer a nuestra audiencia cuál será el tema de esta tarde, le pregunto, ¿tenemos hojita parroquial?
No tenemos avisos parroquiales esta tarde, ¿verdad? Ni tampoco tenemos efemérides. Lo que tenemos ya sucedió ayer, 2 de junio, ¿verdad? Sí, con esa jornada. Sin embargo, este programa no es de índole político, sino de índole fiscal y contable. Y por ahí y por esta línea nos vamos.
Bueno, pues ya nos dejó tristes, contador Luquín, el contador sí, Olagues.
Con las caras largas suficiente.
Sí, no hubo hojita parroquial hoy. Bueno, en fin, si baja el rating es su culpa, ¿eh?
Sí, no, pero lo vamos a elevar pronto. Vamos a recargar, sí, esa energía y esas pilas para nuestros avisos parroquiales.
Perfecto, bueno, pues bienvenidos, caballeros, y vamos a comenzar entonces ya con su exposición de aquí a la media, antes de pasar con la participación de nuestro radioescucha, sus preguntas muy en específico a sus situaciones particulares. Y el tema para el día de hoy es la enajenación de bienes inmuebles. Así es de que, estimado contador Benjamín Luquín Robles, comenzamos. ¿Qué son los bienes inmuebles y qué es la enajenación?
Muchas gracias, Mercedes. Bueno, pues los bienes inmuebles son todos aquellos bienes que no se pueden mover, es decir, que es el suelo realmente, ¿verdad? Que eso es lo que se denomina un inmueble, todos aquellos bienes que son inamovibles, ¿sí? Todo lo que sí se puede mover sin que cambie su configuración o su esencia, pues ese sería un bien mueble. Pero bueno, aquí nos vamos a referir a los inmuebles. Inmuebles, entendámoslo como un terreno, una casa, un departamento, en fin, un bien que está fijo al suelo, que es un bien que se puede considerar como una mercancía en algunos casos, en otros casos como parte del patrimonio de las personas. Y este es un tema pues apasionante porque tiene muchas, muchas aristas. Empezaré por decir o por mencionar que en el caso de los inmuebles son tantas las situaciones que se tienen que tomar en cuenta. Y no solamente es decir, oye, pues yo ya contraté un corredor o una agencia inmobiliaria que lo va a promover mi inmueble y que me va a conseguir el cliente, sino que hay que informarse pues del precio de mercado, cuánto está el metro cuadrado, cuánto la construcción, la antigüedad del inmueble. En fin, es como un ser viviente, un inmueble en realidad llega a ser considerado como eso, porque tiene cambios en el transcurso del tiempo, ajustes, se tiene consideraciones particulares, de si me pusieron una estación de policía al lado de mi casa, de si me pusieron una unidad deportiva enfrente y un parque muy bonito, pues bueno, esas consideraciones pueden ir haciendo que cambien las consideraciones, los precios, los valores, etcétera. Sí, entonces todo eso es algo que se tiene que tomar en consideración y debo decir que una de las cualidades o de las características más importantes que tienen los inmuebles es que una vez que estos se van a enajenar y cuando el enajenante, es decir, quien posee ese inmueble, se sienta frente al notario y cuando le pasan la cuenta de los impuestos, se desmaya, se va de espaldas y dice siempre no vendo. Me ha tocado ver muchos de esos casos en donde por desconocimiento, por falta de previsión, precaución, de informarse cuáles son los efectos fiscales que que circulan o que se generan en una enajenación de un inmueble, pues resulta que cuando se sientan con el notario, entonces la operación ahí empieza a patinar, porque ni el vendedor ni el comprador están dispuestos a ajustar los valores para que la operación resulte en un neto pretendido por parte del enajenante. Entonces hay que tener mucho anticipación, cuidado, precaución de informarnos, de ir con el notario previamente, de que nos hagan un cálculo previo, de si tiene un asesor fiscal, si se trata de una operación pues de mucha relevancia y que sí pueda tener un impacto significativo, pues bueno, puede también acudir ante un asesor fiscal que le pueda ayudar a hacer los cálculos, de ayudar y encontrar la mejor forma de realizar la enajenación para que este efecto fiscal pues sea lo más adecuado posible, lo que se ajuste a la ley y que no caiga pues en una causación de impuestos elevada o excesivo. Y bueno, pues podríamos empezar por la enajenación de una casa habitación. Para enajenar una casa habitación, aquí ya lo hemos dicho en infinidad de ocasiones a nuestros radioescuchas, que nos hablan y dicen, oye, voy a enajenar mi casa, o vamos a enajenar la casa de mi mamá, de mi papá, del hermano, de la abuelita. Bueno, para esos casos en particular, si estamos hablando de que quien enajena, es decir, el propietario, es quien reside en esa casa habitación, puede hacer uso de una exención que prevé el artículo 93 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y este artículo 93 de la ley, en su fracción 19, les da la posibilidad de considerar una exención de un importe de hasta 700.000 UDIs. 700.000 UDIs, unidades de inversión, que equivalen aproximadamente a 5.700.000, si no estoy mal, me corriges, Juan Ramón, si ando lejos, cerca.
Pero no, estás aproximado, son 5.446.000 okay. Pesos arriba, pesos abajo, porque la UDI va cambiando, ¿verdad?
Sí, se va actualizando a 5.446.000 pesos. ¿Sí? Entonces, esa es la parte exenta. Si ustedes son propietarios de una casa habitación y la enajena, si alguien enajena la casa habitación y el valor no excede de ese valor de 5.446.000 pesos, la operación se puede realizar totalmente exenta de impuestos sobre la renta para el enajenante. Quiere decir que esta persona no va a pagar ningún impuesto, va a recibir el dinero íntegro, neto, lo que haya vendido por abajo de ese valor. Y el notario tendrá la obligación de hacer constar que se está enajenando una casa habitación y que esta persona está eligiendo la opción de la exención que le otorga la ley de impuestos sobre la renta. Para esto el notario le va a avisar al SAT que esta persona está vendiendo su casa habitación totalmente exenta, para lo cual deberán transcurrir por lo menos 3 años a partir de la fecha en que hizo esta enajenación, en que no podrá volver a hacer uso de esa exención. Sí, es una opción que se puede ejercer cada 3 años. Por lo pronto, si ya la eligió, si ya la usó el año pasado, el año antepasado, pues bueno, tienes que esperar ese tiempo, 3 años, para poder hacer otra venta y que pueda hacer uso de esta exención. Y bueno, también hay que considerar, en otro caso particular, vamos a suponer que alguien enajena un local comercial. Si estamos hablando de un local comercial, de un bien inmueble que se destina a alguna actividad comercial, como puede ser una oficina, un local para hacer venta de artículos, para hacer prestar servicios profesionales en él, cualquiera que sea la causa diferente a casa habitación, que el uso no vaya a ser para casa habitación, ahí las consideraciones son diferentes, porque ahí no solamente va a haber impuestos sobre la renta, también habrá impuesto al valor agregado por esa enajenación. Y el impuesto al valor agregado será por la proporción que represente el valor de la operación de acuerdo con el avalúo o los precios que se hayan pactado, los valores que se hayan pactado. En función de eso se va a determinar el IVA sobre lo que corresponde al valor de la construcción. En el caso del terreno, el valor asignado al terreno, ese no causará impuesto al valor agregado. Entonces, esta es otra consideración particular, porque sucede lo mismo de que cuando se acude al notario no se había contemplado en este caso por parte del comprador ni del vendedor el efecto de ese impuesto al valor agregado, que evidentemente ninguno de los dos lo va a querer absorber, ¿verdad? El vendedor no va a querer castigar su precio y el comprador probablemente va a decir, oye, no estoy dispuesto a pagar más de lo que acordamos por este inmueble. Entonces hay que tomar muy en cuenta esas situaciones porque se presentan muy a menudo y eso implica pues un cambio significativo en las operaciones que se pretenden llevar a cabo. Y bueno, aquí le cedo el micrófono a Juan Ramón para que nos siga pues aquí complementando este concepto de enajenación de bienes inmuebles.
Gracias, Benjamín Luquín, licenciada María Mercedes con su venia. Bien, el maestro Benjamín Luquín sí relató muy bien sí la existencia en un momento dado de una operación enajenación de bienes inmuebles. El término enajenación significa venta. Cuando hay una venta, lógicamente hay un vendedor y habrá un comprador, y sobre los bienes muebles e inmuebles ya hizo él la distinción y la explicación bastante completa. Para efectos fiscales, sí hay un título y un capítulo específico para las personas físicas cuando deban vender sí, un bien inmueble o un bien mueble. Tipifica sí, el mismo capítulo, el procedimiento no es el mismo, sí, los antecedentes no son los mismos. Entonces, bien claro lo dijo don Benjamín, antes de yo decir poner a la venta mi bien inmueble, el último aspecto que tenemos que ver es el fiscal. Lo primero que tenemos que ver es el comercial, es la disponibilidad, es que haya mercado, es que haya potencial de adquirentes, etcétera, etcétera. Pero a la hora, sí, del aterrizaje o ya de la cristalización de la operación, nos encontramos con el aspecto fiscal, donde muchas veces, sí, es el, pues, negrito en el arroz que nubla, sí, lo bonito que podía ser el vendedor, decir, yo quiero, sí, 1,000,000 de pesos por mi terreno, pero a la hora, resulta que ese terreno no tiene costo fiscal. Es decir, para efectos de una venta, ¿sí?, la ley de impuestos a la renta reconoce un costo fiscal primeramente por la adquisición, que va en función de la fecha en que lo adquirí, Sí, y lo actualizo a la fecha de hoy que lo voy a vender. Esto se llamaría costo fiscal ajustado. En el caso de un terreno, bastaría con esa circunstancia. En el caso de un inmueble, no. De un inmueble tenemos que separarlo, ¿sí? La parte del precio total de la venta, hay que separar lo que es el edificio o la construcción y hay que separar el terreno. Porque en el procedimiento del cálculo, ¿sí? El edificio o construcción, primero tenemos que sacar, ¿sí? O restar lo que es la depreciación conforme al procedimiento de la ley y sobre este calcular el costo fiscal, el cual pues hay que sacar una utilidad gravable que va en función a 20 años, ¿sí? Y luego tenemos que ver, ¿sí? el complemento de lo que es el terreno. Realmente, ¿sí? En la ley de impuesto a la renta, el cálculo no es fácil, no es sencillo. Para ello, don Benjamín acertadamente, en algunas de las preguntas de nuestro público ahora de escucha, ¿sí? Indujo y aconsejó muy correctamente, mire, si usted tiene en un momento dado que vender, pues acuda con el notario de su cabecera, de sus preferencias, y pídale a ese notario que en principio si le haga el escenario de lo que es el costo fiscal y la utilidad de este terreno y ver cuál es el ISR que va a pagar. En el argot de los negocios, en el argot de las compraventas de los inmuebles, normalmente el vendedor solo paga el impuesto sobre la renta, ¿sí? Y el adquirente paga todo lo demás. ¿Todo lo demás qué es? El avalúo comercial que ordena el notario, la inscripción de derechos en el registro público de la propiedad. Tiene que pagar el impuesto sobre transmisión, ¿sí? El impuesto sobre transmisiones patrimoniales, lo que antes se llamaba el impuesto sobre adquisición de inmuebles. ¿Sí? Tiene que pagar los honorarios del notario. Tiene que pagar, ¿sí? Las inscripciones al derecho de registro. Es decir, ¿sí? Hay una serie de costos, gastos por la escrituración, en donde el adquirente carga con todo y el enajenante, el vendedor, únicamente el impuesto sobre la renta que genera la operación. Es como normalmente estas operaciones se configuran en el mercado, sin que necesariamente sea una regla, ¿verdad? Porque la voluntad, sí, mayor de las partes, pues es la suprema ley y ahí se pueden poner de acuerdo sobre esta operación. Entonces, ahora también, a la hora de las operaciones de compra-venta, tenemos que ver cuál es, ¿sí?, el estado civil del vendedor. Si el vendedor está felizmente soltero, bueno, pues entonces la vida le sonríe. No, no es cierto. Si está felizmente soltero, sí, únicamente hay la carga para él. Pero si está felizmente casado y dentro de este régimen matrimonial es sociedad conyugal o es la sociedad legal, entonces, a la hora de la venta, se diluye el impuesto sobre la renta entre partes iguales. De manera tal, pues, que no le queda a un solo cónyuge, a un solo vendedor, la carga fiscal. Esta se divide entre dos. O igual, si la venta viene de una copropiedad. A lo mejor vamos a vender un local comercial y ese local comercial, la propietaria es la licenciada María Mercedes Altamirano, don José Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues, ¿sí? Y estamos en copropiedad a partes iguales entre tres. Esto significa que a la hora de vender en la copropiedad, ¿sí?, el procedimiento del cálculo también va a ser dividido entre tres. De manera tal, pues, que no le quede a uno solo la carga fiscal porque, pues, estamos en copropiedad. Es decir, cada variable, cada aspecto es importante verlo, es importante analizarlo para llegar al costo fiscal y llegar al pago de los impuestos. Repito, ¿verdad? Este cálculo es complicado, sí, y es aritméticamente muy difícil desde la lectura de la ley. Sí, pero para ello los notarios ya tienen, ¿verdad?, un programa específico para que nada más le introduce los datos y el programa corre directo y ya le dice cuál es el impuesto sobre la renta que va a pagar. Entonces, consideren muy bien esta parte de lo que son, sí, estos bienes inmuebles que pueden ser los empresariales que están dentro de la actividad empresarial del contribuyente o los patrimoniales que están fuera de la actividad empresarial del contribuyente. Sí, es importante señalar esto porque también tiene algunas implicaciones de carácter legal, de carácter contable y de carácter fiscal, ¿verdad? Así las cosas, pues, ¿verdad? No olvidar, si es casa, habitación, los requisitos que tenemos que cumplir son dos principalmente. Que el contribuyente demuestre que en esa casa ha vivido y lo demuestre documentalmente ante notario, y que en los 3 años anteriores no haya vendido una. Lo demás lo explicó muy bien don Benjamín Luquín. Y en el caso de los bienes inmuebles, ¿verdad? El procedimiento, sí, es el que expliqué, bajo una serie de mecánicas y de cálculos que nos lleva, sí, al reflejo y a la determinación del impuesto sobre la renta a pagar.
Perfecto, señor Juan Ramón Olagues. Gracias.
¿Tiene su micrófono muteado, licenciada?
Ahí estamos ya. ¿Me escucha? Perfecto. Sí, sí. Bueno, pues gracias por la exposición entonces del tema. Si hay alguna duda, alguna inquietud por parte de nuestro radioescuchas al mismo, o alguna otra cuestión, por supuesto, que particularmente usted desee externar para el apoyo y la guía de los contadores Luquín y Olagues, por favor, ya conoce las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si es WhatsApp y Telegram, le pido por favor encarecidamente que revise bien su mensaje antes de enviarlo, que esté bien redactado, que se entienda cuál es la problemática, el planteamiento suyo, para que pueda tener entonces la respuesta que necesita. Y el WhatsApp o Telegram es el 3311-55-1962. Hacemos un corte y ya estamos de regreso con usted. Ya estamos de regreso con usted y veo por aquí participación de nuestra audiencia, la cual agradecemos, para los contadores Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagues. Así es de que, caballeros, vamos empezando entonces con su ayuda a responder las inquietudes de nuestros radioescuchas. Marcela Herrera dice: tengo una hija que trabaja en China y me quiere mandar dinero, y quiero saber cuál es la mejor manera y cuánto me puede mandar, y que no me perjudique con el SAT.
No tiene problema si el dinero viene directamente de su hija. Puede ser ilimitada la cantidad de dinero, solamente con la aclaración o precisión que si en el año excede 600 mil pesos lo que reciba de esas donaciones, o si se gana un premio y suma esas donaciones, entonces tendrá que manifestar si suma más de 600 mil pesos en una declaración anual. Esos recursos que reciba los tendrá que solamente manifestar, no va a pagar impuestos, solamente declararlos.
Informarlos,
exactamente. Un dato informativo. Sí.
Antonio Hernández dice: yo quiero vender mi casa, tengo 30 años con ella. ¿Es cierto que yo ya no puedo pagar impuestos sobre la renta si presento recibo de 2 años de antigüedad de gas, agua y luz?
Sí. Don Antonio, nada más no nos dice en cuánto la va a vender, no, para ver si exenta, si las 700 mil URIs. Ojalá tenga el dato, pero ya lo dio don Benjamín Luquín. Si no excede de 5,446,000 la venta de su casa, toda esa venta está exenta de impuestos. Su
casa de educación. Xochitl Díaz: me interesan los datos de los contadores para una asesoría. ¿Me pueden decir dónde puedo comunicarme?
Sí, como no. En el teléfono 33 36 29 74 45.
¿Sería tan gentil de repetirlo, señor contador, por favor?
Con todo el gusto del mundo. 33 36 29 74 45.
Perfecto, muchas gracias. Nos dicen: buenas tardes, en mi constancia de situación fiscal estoy por sueldos y salarios. Si ya no voy a recibir sueldos, ¿debo de hacer una modificación o así la dejo? Pregunta Mario García.
Don Mario, no tiene que hacer ningún movimiento, ya que de esa obligación o de ese régimen salarios, que es lo que menciona, no se deriva obligación alguna. Es decir, no tiene que presentar declaraciones periódicas ni declaración anual si no tiene ingresos. Entonces, no se preocupe, así déjelo y no pasa nada.
Dice: buenas tardes, tengo un familiar que quiere comprar una casa, pero teme que el partido que lamentablemente quedó en el poder aplique la constitución nueva y se la enajenen una vez que la haya comprado. Sí corre ese riesgo, él ya tiene casa propia, pero al parecer no quieren que la gente tenga más de una. Rosa, gracias.
Bien, la pregunta concreta hacia el aspecto patrimonial y fiscal, que es el único que estamos autorizados a contestar en este programa, ya lo decíamos al principio porque no es de corte político, de todo lo demás, ni de los aspectos que anden en redes y esas situaciones, ¿verdad? Si ya mañana pasado hay alguna modificación, alguna reforma constitucional, pues ya la veríamos aquí en la parte que corresponde a lo fiscal patrimonial y mañana martes con la ley en la mano. Sí, volviendo a su pregunta era que quiere adquirir una casa, ¿verdad? Esa fue su pregunta original.
Sí, un familiar que quiere comprar una casa.
Quiere comprar una casa. Si la quiere comprar, tiene los medios. Los medios, si son, si origen y procedencia con transparencia fiscal, pues yo le diría pues que la compre, ¿verdad? Y finalmente los planes que tenga hacia adelante, pues que los desarrolle. Ya después tendríamos que ver las circunstancias hacia adelante de otro tipo, sí que devinieran en el futuro.
Pero a ver, me llama la atención la constitución nueva. O
Sí,
sea,
es que anda en redes
sí, pero vaya, es una fake news, ¿no?
Sí,
Entiendo que eso es
así
una
es. Sí.
cuestión. A ver, esto fue parte de una guerra sucia al final del día. Fue parte de una guerra sucia. No hay ninguna constitución nueva. No, ya me acordé, por ahí estaban sacando que en la página fulana, que un grupo que no me acuerdo cómo se llamaba, hablaban de la constitución nueva. A ver, señores, el único que puede en momento determinado cambiar, reformar las leyes en este país es el Congreso de la Unión. Punto. O sea, no nos vamos a sentar aquí los señores contadores y yo y vamos a hacer una constitución. Haremos la nuestra, pero inoficiosamente, ¿no? Pero no le va a aplicar a un país. Se necesita estar avalada por un poder que en este caso sería el legislativo. Pero bueno,
Y el, y el, exactamente.
nada más para
Sí,
hacer pues la aclaración porque la gente se cree cosas realmente.
pues se rondaron muchas cosas
Sí, no.
y muchos aspectos, ¿verdad? Por eso dijimos, pues, nosotros en lo que corresponde, si va a comprar su casa, pues cómprela, ¿no?
Exactamente, o sea, olvídese de lo demás. Seguimos entonces. Jaime Morales dice sobre, a ver, sobre enajenación de inmuebles. Aquí cabe la invasión por parte de paracaidistas o gente que se posesiona de bienes inmuebles. Así de específica será la ley porque sé de víctimas y beneficiarios, pone entre comillas, de estas actividades. Saludos.
Bueno, hay que aclarar que hay quienes sí llegan y se posesionan de un bien inmueble y hay una consideración en el Código Civil que se llama que se puede adquirir por prescripción y esto pues es
Positiva.
un procedimiento pues legal y si se llega a presentar eso pues hay también un procedimiento fiscal para ese caso particular, ¿sí? Porque puede haber un ingreso por adquisición o atribución de bienes.
Así es, se llama prescripción positiva o SUCAPI.
Prescripción positiva.
Sí, esto significa que en un momento dado, dice María Mercedes, una persona ajena a su propietario puede promover un juicio y con el transcurso del tiempo puede demostrar muchos aspectos y muchas cosas, sobre todo la falta de la presencia del propietario, de los beneficiarios, etcétera, y con el tiempo el juez pudiera darle la propiedad y la posesión, sí, de esa prescripción positiva o SUCAPI. Es un procedimiento largo porque puede ser pacífica o no pacífica, sí, pero de que sí, en un momento dado hay que tener mucho cuidado con nuestras propiedades y no permitir, sí, que entren, porque si entran, para sacarlos va a ser muy difícil.
Efectivamente. Más participación, dice, saludos al maestro Ramón Olagues del doctor Diego Rodríguez.
Doctor Diego Rodríguez, un saludazo, un abrazo, gracias.
Buenas tardes, señores contadores. Como siempre, agradecido por todos sus tips y conocimientos. Mi nombre es Vero Ríos. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿una persona física con actividad empresarial, dentista, puede presentar el cambio a reciclo con fecha 1 de junio y dejar de tributar bajo actividades empresariales?
No, no puede cambiar una actividad a mitad del ejercicio. Solamente lo puede hacer en el mes de enero de cada año. Tiene ese mes para hacer un cambio y si reúne las características especiales del régimen al que quiere aspirar, al que quiere cambiarse.
Segunda pregunta. ¿Cómo puedo verificar el estatus de un aviso de liquidación de una persona moral? Es decir, Se realizó el trámite a principios de mayo 2024. A mediados de dicho mes fueron a verificar el domicilio y me indicaron que sería de 5 a 10 días hábiles la respuesta. En caso de ser negativa, lo harían por correo, y si se autorizaba, habría cambio de estatus a inicio de liquidación. La visita domiciliaria fue el 14 de mayo y, checando la constancia de situación fiscal y consultando la información fiscal en la opción Trámites y Servicios, sigue sin movimiento. En buzón tributario no hay notificaciones ni comunicados. ¿Existe alguna otra forma de verificarlo o más o menos cuánto tiempo dura en contestar la autoridad?
Se me hace mucho tiempo. Si habla que lo hicieron ya hace varios años, es bastante el tiempo que ya ha transcurrido. Le sugerimos que meta un caso de aclaración o en su momento que se acerque a PRODECON para efectos que ellos le ayuden a darle seguimiento puntual a este asunto.
A ver,
perdón,
no,
creo que es reciente, ¿no?
No, sí, es lo que le iba a decir.
Es mayo 2024.
No. Exactamente, de este mismo año, no. Mayo 2024.
Es de este mismo año, perdón. Entonces, que meta un caso de aclaración para que ver qué respuesta le dan. Si la respuesta no es satisfactoria, entonces, de todas maneras, le recomendamos que acuda a la PRODECON.
Queremos pensar, Berito Ríos, que el procedimiento de inicio de liquidación se hizo conforme a los pronunciamientos internos de las autoridades fiscales, que no son fáciles de cumplir. Si no. Usted los vio en su guía de llenado, lo satisfizo, lo presentó acorde a toda esa secuencia, bueno, pues entonces, como dice Benjamín, ¿verdad? Ya es mucho tiempo, pero revise sí, porque a lo mejor en el camino está suspendido porque no está satisfecho si todo el expediente de inicio de liquidación. Recordemos que hay un inicio de liquidación y posteriormente sí, una liquidación total de activo para cancelar el RFC.
Seguimos con más preguntas. Nos dicen, soy José Suárez, soy una persona en RESICO con actividad de arrendamiento de local comercial y salarios. Necesito impermeabilizar y arreglar techos y azotea de local en cuestión arrendado. ¿Puedo hacer deducible y pedir facturas del material a necesitar para estos arreglos, como son cemento, sellador, impermeabilizante y otras cosas necesarias para hacer los arreglos? ¿Puedo hacerlo, pedir factura y me la tendrá que aceptar Hacienda o me van a requisar? Gracias.
Bueno, sí, nos dice que es RESICO. Debo asumir que es persona física, ¿no? Del RESICO.
Sí.
Si ese sí, es el RESICO. Caso, no hace deducciones, no tiene deducciones. Lo que sí puede es acreditar los IVAs que correspondan a todas esas erogaciones, sí puede recuperar el IVA que le traslade.
Que pida sus facturas con el IVA en forma expresa y por separado. En renta no tiene beneficio, pero en IVA sí.
Perfecto. Bueno, hay más preguntas, pero tenemos que hacer una pausa comercial y ya volvemos a la tribuna del contribuyente. Estamos de regreso, más participación de nuestra audiencia para los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. El señor José Luis López pregunta, ¿cómo se llama el impuesto que se cobra del costo fiscal de cuando se pregunta cuando se adquirió la casa, en cuánto la compró y en cuánto la va a vender?
Sobre la renta, sí, o sea, que se determina sobre la utilidad.
Discúlpenme, es que no estaba abierto el audio. Alguien habló primero.
Perdón.
¿Contador Olagues?
Luquín. Adelante, Juan Ramón, adelante.
No, está bien, Benjamín.
Adelante, contador Luquín.
Entiendo por la pregunta que habla de los ingresos y de los costos del inmueble. El impuesto se calcula sobre la utilidad, es decir, la ganancia por la enajenación del inmueble, que es el ingreso menos los costos que tenga ese inmueble. Que los costos pues tienen diferentes formas de determinarse. Uno puede ser por los valores de adquisición actualizados, los saldos pendientes de deducir actualizados, ese sería su costo natural, menos el ingreso. Y el otro sería, si tiene mejoras el inmueble, a través de un avalúo también se le puede atribuir costo a ese inmueble para determinar un costo complementado. Y finalmente la diferencia entre ese ingreso menos los costos determinados, sea directamente por el valor de escrituración original actualizado o los de mejoras a través de un avalúo, se puede determinar la utilidad, y sobre esa utilidad es que se determina el impuesto sobre la renta, que es la pregunta, ¿cómo se llama ese impuesto? Es impuesto sobre la renta.
Que paga el vendedor, pero hay otro impuesto sobre transacciones patrimoniales que paga el comprador.
Sí.
Antonio Hernández se comunica nuevamente a propósito de casas, que él les dice que quiere vender su casa con la que tiene 30 años y sí, preguntaba que si tenía que pagar impuestos sobre la renta. Dice que el precio de la casa está evaluada en 3.250.000 pesos.
Sin problema, don Antonio. Sí, si puede reunir todos los requisitos y todos la estadía, sí, estaría exenta esa venta.
Buenas tardes. ¿En la venta de un terreno se debe pagar impuestos siendo herencia? ¿La cantidad la pone el notario o está establecido el porcentaje legalmente? Soy Ramiro Hernández Díaz. Gracias. Saludos.
Sí, don Ramiro Hernández. Si usted recibió ese inmueble por herencia, tiene un costo equivalente al que consta en la escritura de origen, el que consta en la escritura de quien le heredó este inmueble cuando lo compró. Entonces, ese costo es el que va a poder utilizar como deducción para comparar con los ingresos que obtenga en la venta de ese terreno. Y evidentemente que sí hay una utilidad, pagaría impuestos sobre la renta de esa utilidad.
Si la herencia, Benjamín, nada más para complementar, sí. Veces, si la herencia viene de manera directa, sí, en línea recta, por sus ascendientes o descendientes, sí, las herencias y las están por causa de muerte, están exentas de ISR, mas no así a la hora de escriturar, tendrá que pagar todos los más impuestos que ya expliqué del adquirente, sobre todo transmisiones patrimoniales. Este impuesto de transmisiones patrimoniales no perdonó, sí, a las donaciones ni a las herencias. Este lo pagas porque lo pagas indistintamente.
A ver, nos dicen, buena tarde, disculpen, de nuevo número de teléfono, porfa. Y pone 3336.
29-7445. 33-36-29-7445.
Buenas tardes. Tengo un familiar y su mamá murió. En el testamento lo dejó como heredero. Él tiene 26 años sin pagar predial. Ahora le llegó orden de embargo y no tiene dinero para pagar. ¿Qué puede hacer para que le cobren menos?
Híjole. El procedimiento no es este tema de este programa. Aunque es un impuesto, lo que pasa es que como ya hay un embargo, ya estamos en la teoría de la defensa, ¿verdad? De los medios ordinarios de defensa. Entonces, le sugerimos que mañana, licenciada María Mercedes, con la ley en la mano, sí, mande su pregunta para ver qué es lo que puede hacer para contrarrestar, sí, esa notificación, ese requerimiento o ese embargo.
Y le sugerimos que primero se acerque a la tesorería municipal, ¿no? Sí. Para efectos de ver si puede hacer una negociación en donde le condonen una buena parte de ese impuesto y probablemente pueda suscribir un convenio de pago de parcialidades sobre una cantidad razonable, probablemente sobre los últimos 5 años nada más.
Ya de manera legal, si gusta, por favor, mañana nos escribe a estas horas. Vendrá un abogado que podría darle una respuesta en materia legal. Tenemos a Ana Medina. Dice, perdí mi obligación del RIF, o del RIF será. ¿Hay algún tiempo para volverlo a recuperar?
¿Qué perdí?
A ver, Ana, ya aquí aclara. Dice, perdí mi obligación del RESICO. ¿Hay algún tiempo para volverlo a recuperar?
O sea, ¿perdió que su oportunidad para migrar a RESICO o qué fue lo que perdió?
Pues solamente dice, perdí mi obligación del RESICO.
Perdió la dieron de baja del RESICO, es lo que entiendo.
Ah, perdió el régimen fiscal por RESICO, ¿por qué razón? Tampoco nos dice.
No nos dice.
Sí. Estamos interpretando dos veces. Vuélvanos a hablar y mejor que nos precise exactamente cuál es su duda y cuál es el estatus.
Nos dicen, pregunta, si una persona vende una casa de habitación en 7 millones de pesos y tiene manera de justificar la exención del ISR, puede exentar las primeras 700.000 UDIs del valor total y solo pagar el ISR sobre lo que sobrepasan esas 700.000 UDIs. Gracias por su orientación, José Herrera.
Afirmativo, don José Herrera.
Contadores, excelente tarde. Gano el mínimo y en la primer quincena me dieron un dinerito de más que era por una reforma de sueldos que hubo. Pero en la segunda quincena me dijeron que ya no, que porque iba a ser pagadero solo en la primer quincena y no en las subsecuentes. ¿Es correcto? Se llamaba decreto subsidio al empleo. Paulina Guerra. Gracias, felicitaciones a todos.
Bueno, si le dio positivo el subsidio al empleo, debieran estárselo remunerando. Le sugerimos que cheque su CFDI de nómina, que se acerque con la contadora o contador de la empresa o con algún contador de su confianza y que le hagan el cálculo, que revisen su cálculo para ver si es correcto.
Marta Jiménez, yo pienso vender una casa en 850 mil pesos. ¿Qué porcentaje tengo que darle al SAT?
Cero. De ISR, cero.
Laura Martínez, ¿qué impuestos paga una tienda de abarrotes con venta de cerveza? Los felicito por el programa.
Es de acuerdo con el RESICO, no nos dice si está en el régimen general de ley, y hay gran diferencia.
Y no nos dice si es RIF todavía, a lo mejor puede ser
RIF. Puede ser también, sí.
Denos su régimen fiscal, por favor, y a partir de qué fecha inició con ese régimen que nos va a pasar.
María Sánchez, rento una casa, estoy en RESICO, me pagan y me hacen transferencia y pago mensualmente mis impuestos. Si yo quisiera vender esa casa, ¿tendría que irme a vivir a esa casa 3 años para no pagar impuestos de ISR?
Tendría que cancelar el arrendamiento, no tener ya arrendamiento, esperar digamos 2-3 meses para poder considerar o demostrar que es su casa habitación, con los documentos apropiados para ello, y entonces podría considerar una venta de casa habitación exenta.
Oscar Pérez, yo pertenezco al RESICO y me dedico a la venta de alimentos y tuve una venta con un cliente de 20 mil pesos y él me pide una factura, pero tengo la duda de qué debe ser, más de una factura para no tener problemas ni él ni yo.
La verdad, se refiere a una factura. Es decir, en el mes una, que no deben ser 2 facturas por venta, o 3, o cuál será su pregunta. No la alcanzo a vislumbrar, Benjamín.
Tampoco, no capté muy bien cuál es el sentido. Pues,
si es RESICO, ¿a qué dijimos que se dedica? Alimentos.
Venta de alimentos.
Si todo aquel contribuyente que llegue y le compre un alimento y le pide una factura, se la tiene que dar. Sí. Eso significa que si llegan 500 a comprarle 500 compras por alimentos en el mes, le tiene que dar las 500 facturas a cada uno. O no sé hacia dónde va su pregunta. Si es RESICO, pues sabemos que no puede exceder los 3,5 millones de pesos en el año. A lo mejor, no sé, vuélvanos a hablar.
Nuevamente Vero Ríos. En la página del SAT, buscando sobre el régimen RESICO, aparece un comunicado que dice: los contribuyentes podrán presentar un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones para migrar al nuevo régimen en el portal del SAT en cualquier momento, y posteriormente la opción de no cambiar conforme a Código Fiscal de la Federación de no poder realizar el cambio. Mando pantallazo. Y bueno, aquí nos manda el pantallazo.
Sí, en cualquier momento lo puede hacer si reúne los requisitos, pero si era RESICO y salió del RESICO en este año, no puede regresar al RESICO. Si ya venía en una actividad empresarial del régimen general y sigue en el régimen general de actividad empresarial, no puede optar por el RESICO. A eso es a lo que nos referíamos hace un momento, que no se puede saltar de un régimen a otro, solamente lo puede hacer en el mes de enero, excepto quienes no vinieran en ese régimen, alguien de salarios, alguien que solamente recibe salarios, sí pueden en cualquier momento, en el transcurso del ejercicio, optar por ser un RESICO.
Y usted misma, Berito Ríos, está dando gran parte del fundamento. Se refirió al Código Fiscal de la Federación, que dice: la opción elegida durante el ejercicio no podrá cambiarse.
No, preguntan, ¿los terrenos están exentos de pagar ISR o solo las casas habitación?
Solo casa habitación. Los terrenos sí pagan impuesto a la renta sobre la utilidad en su venta.
Y bueno, por aquí me reportan que un incendio lateral a un lado tutelar. Gracias. A ver, Jaime Morales, gracias por su respuesta acerca de invasores y paracaidistas. Les dejo la porra de una película, México, México, ra, ra, ra. Bueno, Ok, pues ya de hecho se nos acabó el tiempo. Les agradezco infinitamente, como siempre, caballeros, contadores. Juan Ramón Olagues, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación.
Contador Benjamín Luquín Robles, muchas gracias.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Y a ustedes, como siempre, también gracias por el favor de su escucha, esperando que la emisión del día de hoy haya sido de su utilidad, haya estado a su servicio, que al final eso es justamente lo que pretendemos en esta barra de programas especializados que tiene Radio Metrópoli, la estación de las noticias, de lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde para usted. Gracias y que tenga un gran martes para aquellos que nos escucharon muy tempranito despertando al gallo en la retransmisión. Hasta el próximo lunes.